es un evento online que rompe un poco las reglas de esos eventos que se realizan de forma presencial y se emiten por streaming. Este es totalmente online y ahí está, cada uno en su punto de España y con muchísimas ganas de intervenir ya en la mesa de lo que es marca personal y empleo. Y obviamente os voy a pedir a cada uno de vosotros que deis la definición de marca personal. Antes que nada, muchos os seguirán en las redes y lo sabrán. Muchos os estarán descubriendo en estos momentos. Así es que desde luego quiero dar las gracias tanto a Celia Gil como a Eva Collado, a Guillén Recolón, a Víctor Candel y ahora en cuanto recupere a María Luisa Moreno también por estar aquí, romper el hielo como invitados en este cibermaratón. Así es que gracias a los 4, 5, espero que en breve. Recordar a toda la gente que nos esté siguiendo para descubrir sus perfiles profesionales. En estos momentos los podéis ver en toda la información en la página web, ¿vale? Si pincháis en su foto tenéis ahí toda su biografía profesional, los enlaces a sus redes sociales y este vídeo, independientemente de que se quede todo el vídeo colgado con las 8 horas de duración, se quedarán los vídeos editados, con lo cual cuando estéis viendo este vídeo a posteriori o escuchando el podcast, os invito a que miréis en esa pestañita que se olvida muchas veces y que es más información, porque ahí encontraréis todos los detalles del perfil profesional de los invitados y también encontraréis los enlaces a sus redes sociales. Y bueno, voy a parar ya de hablar y voy a ceder el paso por orden alfabético a Celia, a la que desde luego le doy las gracias, estoy encantadísimo de poder contar con ella en este estreno. Así es que Celia, ¿qué es eso de marca personal para ti?
Antes de decir lo que es marca personal para mí, gracias a ti y gracias a todos los que estáis llevando para adelante este proyecto y mucho éxito con Hangar Neo. Dicho esto, para mí la marca personal, y aquí me repetiré que hay otros que ya lo utilizan, es un arte, ¿vale? Y en concreto es el resultado del arte de gestionar tu yo SL. Así es como yo la defino. La he puesto en el hashtag de Twitter una imagen y luego pondré otra. Es el resultado del arte de gestionar tu yo SL. Fuera de esta frase así ya tan de esto, sería el quedar en la mente de los demás y en el corazón de los demás a un nivel personal y profesional. Es una manera que cuando esas personas tengan la necesidad de, no sé, de un abogado, un arquitecto o de cualquier servicio de los que nosotros podamos estar haciendo, piensen directamente en nosotros. Ya no busquen en páginas amarillas, no busquen en ningún sitio. Nosotros, o sea, asocien el servicio producto que nosotros damos con nuestra marca personal.
Con ese sello nuestro, con ese nosotros mismos. Bueno, pues desde luego también voy a dar ahora paso a Eva Collado. El orden alfabético nos lo hace así. Así es que, Eva, bienvenida a Hangout Neo. Muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros. Y no te escapas para decir esa definición, aunque la hayas repetido mil veces, en mil foros, en mil sitios. Pero, ¿qué es para ti marca personal?
Hola, buenas tardes. Soy feliz de estar aquí con vosotros hoy. Felicidades, Yolanda, por este trabajo extraordinario y por esta gran cibermaratón que estoy convencidísima que va a sentar precedentes de futuro. Bueno, para mí, marca eres tú, ¿eh? En fin, marca es todas aquellas cosas que hacemos, todas aquellas cosas que somos, todas aquellas cosas que compartimos y todo aquel valor que somos capaces de generar hacia los demás. Marca, en definitiva, es la suma de la huella personal y de la huella digital. Marca es lo que dicen, como decía al principio nuestro colega, con la definición de Jeff Bezos, del presidente de Amazon, ¿no? Lo que dicen de ti cuando sales de la sala. Es decir, la marca es buena y la marca funciona cuando empiezan a hablar de ti por lo que tú eres, por lo que tú aportas.
Muy bien, bueno, pues con esa primera, porque saldrán más tintes, irá desarrollando, ¿no?, a lo largo de la charla esa marca personal, pero ya nos ha dejado Eva su tinte y su impronta. Pues ahora vamos a dar paso a Guillén Recolons, al cual también le doy las gracias por estar aquí acompañándonos.
¿Qué tal?
Y bueno, muy bien, pues a ver, venga, que no te escapas tú tampoco.
Marca personal,
¿qué es?
Bueno, repito lo de Eva, muchas gracias Yolanda por este montaje, porque además me encanta llamarlo cibermaratón de marca personal. Yo creo que es una marca que la tendremos mucho tiempo con nosotros. Mi definición de marca hace mucho tiempo que la escribí, que es el arte de invertir en ti. Yo la verdad es que no hago excesivas distinciones entre lo que es marca profesional y personal, porque pienso que la frontera cada vez está más diluida, pero bueno, es verdad que es como la identidad, tenemos una que está llena de registros, que está llena de matices. Lo que es la gestión de marca, que es lo que llamamos también personal branding, y hay mucha gente que confunde a veces lo que es la esa foto de cómo nos ven, que es la marca personal, con la gestión, que es otro tema, que es una estrategia, responde más al quiénes somos, al dónde podemos llegar y al cómo vamos a llegar, ¿eh? Yo lo estructuro como si fuera un iceberg, para entendernos, en el que hay que trabajar mucho la parte que no se ve, que es la parte que está sumergida, introspección, autoconocimiento, estrategia, para luego realmente ver cómo podemos darnos toda la visibilidad del mundo y buscar sobre todo que siempre en todos nuestros mensajes estén presentes nuestros valores, de relevancia, diferencia, autenticidad.
Bueno, pues otro que ya ha puesto su pincelada aquí en este comienzo del cibermaratón de qué es para él la marca personal. Ahora te toca a ti, Víctor. Bienvenido, Víctor Candel. ¿Qué es para ti eso de marca personal?
Pues yo coincido un poco con Celia en utilizar la palabra arte, porque de verdad para mí es un arte. El arte de transmitir tres cosas básicas, que es credibilidad, coherencia, y esa credibilidad y esa coherencia ligarla a poder establecer relaciones que sean sólidas y duraderas. ¿Con la finalidad de qué? Pues de que nos vean realmente después como un referente dentro de nuestro sector.
Muy bien. Bueno, pues en esta definición primera para inaugurar la mesa nos falta, como digo, María Luisa Moreno. Luego nos tendrá que hacer esa definición. Vamos a empezar. Marca personal y empleo. Qué importante de ambas cosas, ¿no? Juntar eso, todas esas definiciones que habéis dado de marca personal y juntar esa definición de qué es empleo. A mí se me ocurre, pregunto, ya se rompe el orden alfabético, contesta quien quiere y vamos a debatir. ¿Tan importante es la marca personal para la empleabilidad de una persona?
Es súper importante.
Es clave,
es importantísimo, y más en los momentos en los que nos está tocando vivir, amigos. Estamos en un momento de incertidumbre, de mucho cambio, donde todos los paradigmas laborales van a cambiar, están cambiando a un ritmo de vértigo. Tenemos que empezar a pensar en que los trabajos no van a ser para toda la vida, que nos van a contratar por proyectos y cada proyecto va a ser un nuevo reto y cada proyecto va a ser una nueva historia. ¿Qué pasa? Que cada vez que nos elijan para un proyecto van a ver quiénes somos nosotros. Entonces, de ahí la gran importancia de que nuestra marca y nuestros actos, nuestro saber hacer, nos preceda. Es decir, que haga que seamos los elegidos para ese proyecto. Entonces, es súper importante. No aprovechar todo lo que nos están ofreciendo las nuevas tecnologías para reforzar ya la imagen que tenemos en el mundo offline, dijéramos, en el 1.0, y no aprovechar todo esto para generar una marca que tenga una amplificación y aprovechar ese escaparate al mundo, pues hoy en día ya no puede ser, porque nos dejan una desventaja competitiva enorme.
Totalmente de acuerdo.
Sí.
Muchísimo de acuerdo.
Bueno,
si no te gestionas tú, te gestionan los demás, con lo cual ahí, a partir de ahí está todo dicho, es decir, te juegas el pellejo. Uno de los grandes problemas, mucha gente pregunta, ¿pero por qué hay que gestionar esto? Bueno, tú prueba de no gestionarlo y lo único que pasará es que irás a remolque de lo que digan los demás, lo que hagan los demás, y esto en las redes sociales se amplifica, se multiplica por 100.000, con lo cual, una de dos, o tomas las riendas o te las toman.
Efectivamente, y no solamente yo, hay ocasiones que la marca personal se asocia mucho a todo el tema de ser autónomo, freelance, independiente, y yo, por ejemplo, en mi día a día, haciendo procesos de selección, la marca personal en un proceso de selección se tiene en cuenta, yo la tengo en cuenta.
Es lo que estábamos diciendo, lo que estaba diciendo Eva. Ahora ya el trabajo es mucho más caduco, es todo muy por proyectos. Entonces, si queremos estar el mínimo tiempo posible en el paro, ¿no? En el desempleo, entre trabajos, que dicen los ingleses, between jobs, ¿no? Lo ideal es tener una buena marca personal, profesional, que haga eso, podamos ir encadenando trabajos, proyectos, colaboraciones de una manera continua, ¿no? Porque los trabajos de para toda la vida ya no existen, porque es una realidad que también está aumentando mucho los freelance, y si no tenemos eso, una buena marca, costará que nos encuentren, que nos una buena marca personal offline y una buena huella digital en las redes, ¿eh? Yo podría trabajar las dos.
Creo que ha sido Guillem el que ha dicho lo de que cuando vayas a buscar trabajo van a buscarte, ¿no? Por internet van a ver qué es
siempre
lo que eres, ¿no?
Es que lo hacemos en todo. Piensa que es que nos vamos a comprar un libro y primero buscamos internet. Vamos a un viaje, buscamos en internet. Vamos a conocer a alguien y buscamos qué tiene en internet. Y esto, como decía Víctor, y estoy completamente de acuerdo, no solo es un problema de emprendedores, de autónomos. No, es que yo tengo que hacer un negocio con un director comercial de una empresa y yo lo busco en internet. Y por tanto, esa reputación, si queréis, o sea, la que queda Internet, sea existente y mala, o sea inexistente y por tanto mala, me condiciona mucho a esta persona.
Preparando un poquito la moderación de la mesa, leí un artículo de Víctor en su blog que decía que el 33% de los profesionales de recursos humanos han rechazado a un candidato por su actividad en redes sociales.
En redes sociales, sí.
¿Y sabes lo peor de todo? Que solamente un 55% de las personas son conscientes de ello. Eso es lo más problemático. Eso es lo más problemático de todo, lo más triste y lo que más, lo que más tenemos que trabajar. O sea, es cierto que hay un porcentaje quizá un poco menos elevado, que evidentemente si no hay una huella digital detrás y no existes en la red, ya no eres válido para ese tipo de empresa. Pero hay otro porcentaje en recursos humanos que lo hace únicamente para descartar. Y que solamente 55 personas de cada 100 sean conscientes, eso es triste. Estas son unas estadísticas que ha lanzado, si no recuerdo mal, InfoEmpleo y Adecco.
Y Adecco.
Hace poco tiempo, y entonces, claro. Pero es que todavía hay un dato mucho más atronador en esta estadística, y es que el 80% de las ofertas laborales solo circulan ya en el mundo de Internet. Con lo cual, imaginad el montón de oportunidades que se nos escapan si no somos capaces de localizarlas, si no somos capaces de saber dónde encontrarlas y si no tenemos una presencia, ni que sea para apostar, ¿no? Para apostar o presentar estas candidaturas.
A mí me ha pasado hoy una anécdota en relación a ese tema, y es que ha surgido la posibilidad con un cliente de incorporar un perfil, y cuando me ha detallado el perfil que él buscaba, yo ya tenía en mi cabeza el candidato. Y sé con quién voy a contactar y no voy a hacer un proceso de selección, porque es que ya tengo a ese candidato, ya lo he detectado en redes sociales, no necesito ni siquiera buscarlo, y es gracias a esa marca personal. Entonces, está el lado negativo, que es que los departamentos de recursos humanos utilizamos también todo esto de cara a hacer un cribado y descartar, pero también, desde el otro punto de vista, ahorrar costes en un proceso de selección de forma enorme.
De forma enorme, enorme. Bueno, a ver, tú, Víctor, pues como yo y como muchos, estamos ya trabajando la selección directa en la red. Somos los nuevos llamados NetHunters, y ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuántas veces nos llaman para una posición y lo que tú estabas comentando ahora, nos sale la persona automáticamente porque tenemos comunidades grandes, conocemos, vamos a eventos, nos interrelacionamos, nos desvirtualizamos y conocemos a la persona? Entonces, ¿qué mejor candidato que aquel quien ya ha demostrado previamente lo que es, no solamente lo que es capaz de hacer, o no solamente lo que hace, sino lo que es capaz de hacer, ¿no?
Sí.
Eso es como cuando buscas un candidato y tiene un blog donde explica y es capaz de manifestar su nivel de expertise sobre la materia. Eso nos da mucha más información a la gente que reclutamos en la red que 30.000 entrevistas, quiero decir. Son tantas las ventajas, tantas, que claro, no estar es como un delito.
Sí, os iba a preguntar justamente si los conocíais o no. Es importante desvirtualizarse. Es decir, Víctor, por ejemplo, dice que ya tiene claro quién, para un proceso de selección que tiene abierto, a quién va a llamar. Pero ¿esa persona la conoces ya o solamente la conoces?
Esa persona solamente la conozco de redes. No lo he desvirtualizado, pero es que realmente, como decía Eva, me ha mostrado tanto acerca de sus habilidades, de sus competencias en la red, que realmente yo sé que cuando le hago una entrevista presencial, es lo que quiero, va a cumplir, porque ya he visto que cumple ciertos requisitos.
Es que se despejan muchísimas dudas. Yo he hecho procesos de desvirtualización con gente precisamente para conocer a los candidatos en persona. Y lo he hecho, y he ido a escucharlos a conferencias, y he ido a ver cómo se interrelacionan en los espacios de networking, y lo hacemos, además lo hacemos de una manera muy natural que ni tan siquiera se nota. Quiero decir, es así, y sobre todo para posiciones muy directivas, esto es, bueno, se tiene que hacer, porque si no al final, ¿sabes?, estás recomendando a alguien para un puesto, pues que hay que hacerlo. De todas formas, antes preguntaba si era importante la desvirtualización. Yo creo que es muy importante, porque yo tengo la teoría de que el verdadero éxito de la marca personal es darse la mano, ¿no?, en el 1.0, que es donde al final las cosas ocurren, porque al final las cosas ocurren en el mundo real. Lo que pasa que, claro, esta palanca de conocimiento que nos ofrece la red, pues bueno, lo que comentaba Víctor, ¿no? O sea, le pidieron un candidato y tenía claro de entrada quién podía ser. Esto es fantástico.
En la era digital en la que nos encontramos, la tarjeta de visita todavía funciona, ¿no?
Y tanto. Y tanto, no, yo quería contar una cosa como contrapunto un poco a Celia, Eva y Víctor, que ellos vienen un poco del entorno de recursos humanos. Yo, para quien no me conozca, vengo más del entorno de comunicación, y quizá mi misión no es tanto la selección de personal, sino precisamente preparar a las personas para que cuando haya una selección estén a punto, estén en la parrilla de salida y consigan ser la opción preferente, que en el fondo no deja de ser el objetivo último de un buen proceso de gestión de marca personal. Entonces, dicho esto, solo quería añadir un apunte, que es, existen dos grandes elementos, que son mensaje y medio, y sobre todo me gustaría insistir que el medio es muy importante, pero que, por favor, primero hay que trabajar el mensaje. Mira, ya tenemos por ahí una invitada nueva.
Se está uniendo María Luisa después de eso. Bueno, que tome la palabra Celia, como habíamos dicho, que estaba un poco ahí más, un poco más callada. Y ahora enseguida le damos paso a María Luisa, que estaba mordiéndose ya las uñas por no poder entrar.
Desde el tema de la marca personal, como decía en este informe, por ejemplo, de Infomplay Adeco, que el 69% están buscando, de las empresas están buscando ya el talento en la red. Entonces, el no estar, como dice Eva Collado, es que te estás perdiendo oportunidades, ¿no? Creo que es básico el coger esa conciencia hoy y el trabajarla, pero con un objetivo, teniendo una buena estrategia. Porque primero, por ejemplo, hay que saber escuchar. No puedes estar abriendo perfiles por todas partes y luego no saber alimentarlos. O sea, si no hacemos una buena gestión de esta marca personal, o persona grande que sería, es que nos puede hasta perjudicar. Trabajar la marca, trabajarla, pero con un objetivo y con una estrategia.
Sí, porque eso, entrar como ahí, como en una cacharrería, ¿no? Sin saber ni cómo ni por qué, repercute, ¿no? En contra de tu marca personal, ¿no? Porque tener redes y no tener presencia, tener redes y no saber alimentarlas o no saber entender un poco el funcionamiento también puede, pues eso, todo lo contrario de lo que ha dicho Víctor antes, ¿no? De esa persona que ya prácticamente la ha seleccionado por redes, por su buen hacer en redes, pues todo lo contrario, ¿no? O sea, se descarta un poco, entonces pensar un poco esa estrategia. A ver, tenemos ahí a María Luisa, por lo menos vemos su foto, sabemos que está ahí, pero no sé si nos escucha.
¿Me oís?
Sí, te oímos, María Luisa, bien. O sea, yo te veo la foto fija, pero te oímos, o sea, estás ahí.
A mí me dijeron que hasta y medio no sacabais el champán.
Claro, y estabas tú para llegar a tiempo. Por lo menos tenemos audio, con lo cual eso es bastante importante porque nos tienes que dejar tu definición de qué es para ti marca personal.
Uy, madre mía, empezamos dando la frente. Bueno, vamos a ver. Marca personal. Primero, hola a todos, perdón. Marca personal, pues... Oye, es que como ya está todo muy dicho, dejadme que tome las palabras de alguien tan importante como Jeff Bezos, que es el CEO de Amazon, que yo creo que para mí, dice la definición, la habéis usado ya más de uno, ¿o qué?
Bueno, quizás
un poquito, sí. Pero da igual.
Pero nos gusta que la digas tú, nos gusta que la digas tú.
Venga, déjame decirla. Tu marca es lo que dicen de ti cuando no estás delante. A mí parece que como definición, para entenderlo, o sea, es una manera fantástica de entenderlo. O sea, básicamente lo que quiere decir esto es que todo lo que haces, todo lo que eres, todo lo que dices, todo lo que muestras de ti mismo está transmitiendo información. Y luego la gente recuerda algo de todo eso que tú estás transmitiendo. Digamos que recuerda cosas, las filtra, las interpreta y se queda con una idea. Y esa idea que se queda de ti, esa... es tu marca, esa es la marca que tú has dejado en esa persona. Porque en realidad la marca, eso sí que lo dice otro grande de este tema, muy amigo de todos nosotros, yo creo que es Andrés Pérez Ortega. Andrés dice siempre, la marca personal no se tiene, la marca personal se deja. Que él dice las... que pone los puntos sobre las is muy claramente, Andrés, ¿verdad? Entonces, esto... en relación con el tema de empleo, con el tema que estamos tratando, básicamente el tema es, el tema de la marca es más antiguo que la tana. O sea, que no es que estamos aquí que nos estamos inventando esto, lo que pasa es que como ahora vivimos en la era de los consultores, ¿verdad? Ahora todos somos consultores y le ponemos nombres a esto, pero lo de la marca es más antigua que la tana y de toda la vida siempre pues has tenido un amigo que es el chispas, ¿no? O un amigo que es el que es buenísimo con los ordenadores. O una amiga que es la que pilla todos los chollos, o qué sé yo. Bueno, pues esa es la marca de cada uno de ellos. Y al final, cuando tú tienes un problema con el ordenador, aunque ese amigo tuyo no se dedique a los ordenadores, pero resulta que todos sabemos que es muy bueno con los ordenadores, ¿a quién eliges para que meta mano tu ordenador? Pues a ese amigo que tiene esa marca. Y eso, en el mercado laboral actual, al final es un poco la idea, lo que yo creo que queremos transmitir a la gente, ¿no? Y es que, ¿para qué es importante tu marca? Para que cuando hay alguien que necesite que una persona le dé una solución, sea a ti a quien elija, porque de tu marca se deduce que tú eres la mejor persona para hacer eso.
Se notaba que María Luisa estaba ahí con todo el arte, ¿no? Toda la artillería preparada, con ganas de entrar, que vamos, que no sabemos por qué problema ahí no le dejaba. Voy a dar paso en este momento a una pregunta que lanzaba hace un momento Cristina Andrés a través de Twitter, arroba Chris Sampa, que preguntaba: ¿cuáles son los tres pilares en la gestión de la marca personal para acceder a un empleo?
Da para una tesis, creo.
Sí. Bueno, pues vamos a ir desarrollando un poco esa tesis, por no dejarle ahí, bueno, sí, más o menos.
Tenemos un ratito.
Yo, si queréis, disparo.
Venga.
Y yo, que soy el que no tiene ni idea de recursos humanos, pero bueno, ahí voy. Yo diría que antes de acceder a un empleo hay que preguntarse muy bien quién es uno mismo, qué competencias tiene, hacer este ejercicio de autoconocimiento. Y para eso no hay nada mejor, y os lo juro que es así, que preguntar a los demás. Hay mucha información sobre nosotros mismos que no tenemos, por tanto no está mal preguntar a los demás: oye, ¿en qué crees que soy bueno? ¿En qué crees que puedo mejorar? Etcétera. Esa es la parte uno, hacerse esta especie de cuadro de autoconocimiento con un DAFO, etcétera. La segunda: ¿dónde quiero ir? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Dónde quiero llegar? Porque yo estoy cansado de ver a gente que no sabe dónde quiere ir y se pone a buscar empleo. ¿Pero qué es lo que quieres? ¿Un empleo? ¿Pero qué quieres? ¿Trabajar feliz o ganar mucha pasta? ¿Cuánto quieres ganar? Es decir, hay que establecer objetivos, y en estos objetivos hay que hacerse un modelo de negocio, trabajarlo muy bien, analizar muy bien lo que es el posicionamiento, la misión, visión, los valores, ¿no? Y la tercera etapa, hemos dicho primera autoconocimiento, segunda estrategia, y la tercera es decir, bueno, ¿y cómo voy a llegar a toda esa gente que he definido? Es decir, mis canales, ¿qué canales voy a utilizar? ¿Los canales offline combinados con los canales online? ¿Cómo los voy a usar? ¿Cuál es mi segmento de clientes? ¿Quiénes van a ser mis partners? Etcétera. Yo creo que esto, el salir a buscar empleo con prisa y sin haber trabajado la parte estratégica, es pegarse un leñazo de narices.
O sea, volvemos a la estrategia que hablaba antes Celia, todo pasa por ahí. Bueno, pues esa receta de los tres pilares, ¿alguno más quiere aportar alguna cosa?
Sí, bueno, reforzarlo solo sería lo que está diciendo Guillem. Primero, autoconocimiento, saber muy bien cuáles son tus competencias, a dónde quieres llegar, dónde quieres trabajar 8 horas, de qué manera, o sea, una estrategia para llegar a ese objetivo. Diseñando eso, pues igual te interesa estar en LinkedIn, te interesa estar en Xing o cualquier otro sitio, este tipo de currículum o un video currículum, o más networking offline que no online, ¿no? O sea, definir muy bien una estrategia y luego medir, que esta tercera cosa mucha gente no la hace, ¿no? No mide los resultados. Dice que lleva 2 o 3 años en desempleo, y es que igual la estrategia no es la manera, cámbiala, ¿no? O sea, mide si están opinando en estos grupos concretos de LinkedIn, por ejemplo, o apuntado en estos portales de empleo, no te están llamando a entrevistas, pues cambia la estrategia.
No me quiero repetir porque evidentemente lo que han dicho mis compañeros es fundamental. Y yo añadiría cosas como: hay que hacer un viaje de introspección muy profundo. Hay que hacer un viaje al interior y decir, bueno, ¿yo quién soy? ¿Qué es lo que sé hacer? ¿Y qué es lo que sé hacer hoy me puede abrir las puertas a buscar un trabajo? Pero es que además de todo eso, seguramente se tendrá que trazar, además de la estrategia, de saber quién soy, hacia dónde voy, de con quién me relaciono, de cómo lo hago, también hay que trazar un plan de aprendizaje por el camino, ¿vale? Yo en eso soy muy insistente, porque el desarrollo de las competencias y habilidades digitales hoy en día es un sí o sí. Es decir, cuando voy a buscar empleo y estoy en la red y me doy de alta en LinkedIn, yo no me doy de alta en LinkedIn como un pollo sin cabeza. Es decir, me doy de alta en LinkedIn haciendo un estudio previo de cómo debo estar, de cómo debo tratar mi bio, de cómo, ¿vale? Que hay 1,000,000,000 de blogs maravillosos que lo explican. Y si no, lo que decía Guillem, recurre a quien lo está haciendo bien, que es fundamental. Las personas que buscan empleo deben buscar referentes a quien consultar, referentes a quien observar, ¿vale? Porque es la manera de crecer dentro de la red. Entonces, lo que yo siempre digo, un procedimiento. Si desembarco en LinkedIn, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me muestro? ¿No? Teniendo en cuenta que es la red social profesional por excelencia y que me van a ver miles de personas. Si utilizo Twitter para buscar empleo, ¿qué hago para optimizar mi tiempo? ¿Qué hashtags utilizo? Es decir, competencia y habilidad digital tiene que ir unida a la curiosidad, a las ganas, a la pasión por encontrar un trabajo, ¿vale? Porque o hay que echarle pasión a esto y hay que echarle mucha energía, porque somos muchos y hay muy poco empleo, y con lo cual destacar en ese mundo es harto difícil. Y bueno, y tomarse sobre todo la jornada de la búsqueda de empleo como una jornada normal. Si yo voy a trabajar 8 horas, a partir de ahora que busco empleo, trabajo 8 horas en la búsqueda de empleo. Esto es, no es me conecto un ratito y voy haciendo, no. Trabajo en un trabajo mucho más duro, ¿no? Que es encontrar otro trabajo. Y siempre con metodología.
A mí me gustaría aportar algo. Los tres pilares que habéis dicho me encantan, porque realmente yo también coincido en ellos. pero para mí tiene que haber una base de esas tres pilares y es la credibilidad. Hay mucha gente que piensa que la marca personal es que yo me construyo un personaje para encontrar un empleo, y realmente cuando llega a una entrevista de trabajo tienes que superar esa entrevista de trabajo, y si has creado una imagen que no corresponde con la realidad, al final no vas a encontrar el empleo tampoco.
No puedo estar más de acuerdo,
Victoria. Estoy de acuerdo. La marca personal debe ser sólida, debe ser creíble y bueno, y en fin, y eso pues es mucho trabajo, es mucho trabajo.
Y se pilla antes a un mentiroso que a un cojo.
Que a un cojo.
Es muy difícil, es para un Goya, ¿no? Mantener mucho tiempo un personaje, ¿no? Es verdad que tú puedes engañar a alguien en un momento dado en un cara a cara, en una entrevista de trabajo, pero bueno, luego mantener esa mentira durante mucho tiempo, si es muy gorda, yo creo que también es muy difícil, ¿no?
Ricardo, ¿te harías cruces de lo que nos encontramos?
Me lo imagino.
Bueno, esto de mantener la mentira, si nos oye algún político, sabrá cómo. Perdón, ya no, he tenido que salir.
No, pero es verdad.
Es una gran verdad también, o sea, mantienen ahí ese personaje, no deja de serlo, ¿no? O sea, o por lo menos es una imagen que tenemos un poco todos, ¿no? De que los políticos sí que tienen un poco esa visión, ese personaje, que mantenerlo a veces cuesta un poco. Entonces, ejemplifica bien lo de antes se coge un mentiroso con cojo. Si tienes que ser tú mismo, o sea, hoy en día estamos hablando de redes sociales, pero redes sociales es una extensión más de ti mismo, en cómo las utilizas. Entonces, tiene que tener coherencia todo. Si no la tiene, pues obviamente, o sea, se desmonta la marca personal, que no viene a ser que te desmontas tú mismo, o sea, es que no hay otra cosa. Marca personal, bueno, ya por alusión lo he dicho antes, pero es que marca personal, si somos nosotros mismos, se nos desmonta el personaje si es que está creado.
Autenticidad, transparencia y coherencia. Estos tres son teóricamente los valores que debería tener todo político. Claro, ¿por qué hay crisis? Porque estos valores realmente muchas veces están ausentes, y esta es la realidad. Sí.
¿Por qué en todas las preguntas que hacemos vamos a acabar en redes sociales? ¿Tan importantes son ahora mismo? ¿Hay que olvidarse de todo lo demás?
No.
Y también os quiero preguntar, porque no quiero que se me quede en el tintero, porque es una pregunta también para hacer un poco práctica el coloquio y que la gente que nos está viendo pueda sacar algo en claro de él. ¿Qué es lo que hay que hacer en redes sociales y qué es lo que no hay que hacer en redes sociales si estoy intentando buscar empleo? Lo que está prohibido y lo que hay que hacer todos los días.
Eva, esta es la tuya.
Bueno, mira, me gusta que me hagas esta pregunta porque, bueno...
No
lo estaba en absoluto, y además, bueno, sabéis que acabo de publicar un libro que es Marca eres tú, donde precisamente hay un capítulo que desarrolla muy ampliamente qué hay que hacer y qué no hay que hacer, ¿vale? A ver, cada red social tiene su propia voz. Es decir, cada red social es para lo que es. Si pensamos en LinkedIn, que es la red social profesional, ahí tenemos que tener un comportamiento 100% profesional, ¿vale? Ahí no contamos lo que hemos comido, no compartimos frases de Mario Benedetti ni hacemos estas cosas. Ahí lo que hacemos es...
Ni colgamos gatitos
en LinkedIn, no, ¿vale? De la misma manera que no colgamos fotografías modo selfie, ¿vale? O con los pelos al viento o en pareja, ¿verdad? Entre otras cosas, porque quien nos quiere contratar no quiere contratar a nuestra pareja, por mucho que los amemos, ¿vale? Pasando de frivolidades como esta, deciros que en LinkedIn hay que tener una buena bio, hay que tener una buena frase que atrape y que interese, hay que tener dentro muestras de lo que sabemos hacer, presentaciones, vídeos, participaciones, proyectos, y tenemos que ser muy activos en los grupos de discusión de LinkedIn, porque es donde tú puedes demostrar cuál es tu valía, ¿vale? Entonces, en LinkedIn lo que no hay que hacer son los gatitos, ¿vale? Ni los selfies, y lo que hay que hacer es estar. En LinkedIn no estamos para figurar, ¿eh? Hay quien cree que entras, pones la fotito y mira, ya está, ya me encontrarán. No te va a encontrar nadie. Porque si tú no interactúas y tú no haces, la propia herramienta de LinkedIn te va a penalizar o te va a premiar. En el momento en el que tú colaboras, cuelgas contenido, ofreces noticias buenas y demás, es LinkedIn quien te va posicionando dentro de la herramienta y va haciendo que tú aparezcas mucho más en esos motores de búsqueda. Pasamos a Twitter. Twitter es comunicación en tiempo real. En Twitter las oportunidades vienen vestiditas de 140 caracteres y hay que estar alerta. Twitter es un sitio donde se comparte información buena, donde damos a nuestra comunidad contenidos de calidad. Es una red donde hablamos, donde nos saludamos y donde mantenemos discusiones sanas. es una red estupendísima para también poder decirle a la gente pues lo que estamos haciendo, los proyectos en los que estamos trabajando, con lo cual nuestra visibilidad muy bien. ¿Qué no hacemos en Twitter? En Twitter primero no adoptamos una posición de búho, es decir, estamos en Twitter y estamos para aportar, ¿vale? Para generar contenido propio, para discutir y todas estas cosas. ¿Qué es lo que no hacemos? Pues bueno, poner una bio del tipo soy amante de Dios, ¿no? Porque eso está muy bien para agregar ahí, es una cosa que a mí me parece maravillosa, pero que difícilmente atrapará a un reclutador. Es decir, más que nada pensará, uy, esta persona está, ¿no?, como muy metida en estos temas, casi mejor ni tocarla, ¿vale? De la misma manera, bueno, pues que no tocaría nunca temas candentes y temas candentes en el sentido, bueno, esos temas que nos erizan la piel, ¿no? Pues los temas religiosos, según qué temas políticos, todo ese tipo de temas. No discutas demasiado, no te metas en berenjenales, que porque puedes quedar marcado, ¿vale? Pensad que un tuit lo ven miles de millones de personas, que nos equivocamos al hacer un tuit y lo borramos, y siempre hay alguien que ha hecho una captura de esa pantalla y ese tuit está in eternum colgado en las redes, y cada vez que hagas algo alguien te lo va a sacar, ¿no? Porque tenemos muchas historias que nos demuestran, bueno, pues que ese mal comportamiento nos descarta. Y si seguimos con otro, podríamos seguir con otras redes, ¿vale? Facebook, ese patio de vecino maravillosos, bueno, pues Facebook está muy bien también porque además los departamentos de recursos humanos recurren muchas veces a Facebook, ¿no? Pues yo recomendaría pues mucho cuidado con la privacidad en Facebook, por favor, o sea, que las cosas que compartáis las compartáis con quien queréis que las vea realmente, porque esas fotos al final se quedan ahí, ¿no? Me río mucho del derecho al olvido de Google, ¿eh? Olvidaros, o sea, es que siempre hay alguien que las mueve. Eso por un lado, y segundo, pues que es una plataforma estupenda, sobre todo para las marcas y para las marcas personales, ¿no? Donde tú puedes también colgar todo lo que haces y todos los sitios a donde vas. Bueno, en fin, es que un buen uso de las redes es fundamental, es fundamental. Todo deja huella.
Una rápida, que quiero escuchar al resto, pero me ha venido la duda. Si quiero hacer marca personal, perfil personal, o me hago una página con mi nombre.
Yo soy partidaria de que todas las redes sociales deben llevar nuestros nombres y apellidos, pero eso ya es un sistema por un tema de SEO y de posicionamiento, ¿vale? Si yo quiero tener un Facebook privado con mi grupo de amigos, mi familia, yo me lo construyo aparte, y en vez de poner Eva Collado Durán, pongo Ebuchi, que es como me llama alguno de mis amigos, por ponerte un ejemplo tonto, ¿vale? Pero si busco empleo, yo tengo que tener unas redes sociales saneadas, bonitas, que den ganas de visitarlas, con fotografías que valgan la pena, donde se vea cómo yo aporto valor al mundo laboral, donde se vea cuál es mi diferencia, que dé gusto entrar y ver esa red social. Es que si busco empleo, tengo que ser mucho más taxativa, tenemos que ser más taxativos con todo lo que hacemos y compartimos.
Si no buscas también, pero bueno.
Sí, también, pero...
Yo añadiría que es muy importante, sobre todo, por ejemplo, en LinkedIn, bueno, y en Twitter también, no solo el compartir información de otras personas, de nuestro sector, de nuestro perfil, sino también contenido propio, si se puede, en el formato que sea. No todo el mundo tiene por qué saber escribir en un post. Otras personas pueden tener la habilidad de hacer infografías o hacer micro vídeos, tutoriales, si se les da mejor, pues abrir un canal en YouTube donde van dando cada semana o cada 15 días una pintorita de su terreno, sea más artístico, sea de marketing, sea el terreno que sea, donde van eso, proyectando, repito, no solo compartiendo información de terceros, sino formación propia, contenido propio. Pero otra cosa que me gustaría añadir también es la opinión, que quizás nos olvidamos de ella. Vamos a un grupo de gente y compartimos un post, un artículo, un vídeo, pero no opinamos. Y en la opinión es donde realmente un reclutador puede ver nuestros valores, nuestra capacidad de comunicación, nuestros intereses. Y por último, para dejar tiempo a los demás, creo que las redes tendrías que, cuando buscas trabajo, sobre todo en proyectar pasión. Pasión, que es lo que cuando, si haces un ejercicio de empatía y tú te pones como empresario o reclutador, querrías incorporar en la empresa, ¿de acuerdo? Alguien apasionado.
Sí, sí, convulgo completamente con lo que se está diciendo. Y con el tema de la pasión, o sea, a veces nos cuesta un poco distinguir con esta línea complicada en la marca profesional, la marca personal. Yo estoy de acuerdo con Eva que hay las tres grandes filiaciones, que serían política, religión, fútbol, que es mejor, sexo, si quieres, las cuatro, ¿no? Que es mejor abordarlas con cuidado, y yo quizá no diría prohibirlas, pero abordarlas con cuidado, pensando, sobre todo poniendo siempre en el lado del tío que te puede reclutar, ¿no? Yo creo que esta es la clave. Si alguien te quiere reclutar, querrá ver que tú has publicado eso. Es una pregunta fácil. Pero también es cierto que hay veces que hay determinada parte de nuestra vida que normalmente no solemos compartir en redes sociales, como por ejemplo pues algunas de nuestras aficiones, yo qué sé, pues teatro, libros, correr, hacer deporte, etcétera, que en un momento dado pueden dar muchísimo valor a nuestra marca. Y te pongo un ejemplo muy claro que utilizo mucho a veces cuando doy cursos. Si una persona pone que en Twitter que le gusta correr o que hace medias maratones o que hace maratones, diciendo esto está transmitiendo tres valores de su marca importantísimos, ¿vale? Planificación, gestión del esfuerzo y rigor, ¿vale? O sea, diciendo poco dices mucho, con lo cual hemos de tener muy en cuenta esta especie de caja de secretos que tenemos cada uno de nosotros, hasta dónde estamos dispuestos a compartir, porque hay una cosa que está clara, no somos robots. Somos personas, ¿vale? Y entonces todo lo que sean procesos de mecanización excesivos dentro de la red, etcétera, se nos ve el plumero. Hemos de mostrar el lado humano, ¿eh? En el fondo, humanizar es conectar. Por tanto, no olvidemos nunca que necesitamos conectar con nuestra audiencia. Si nuestra audiencia en este momento dado, porque estoy sin trabajo, porque busco trabajo, es un reclutador, este reclutador tiene que verme como persona, no como alguien que se ha leído un manual de estrategia, de manual de la guerra, y que está desarrollando el manual desde la primera hasta la última página. También muestra ese lado humano. Yo creo que esto es muy importante.
Lo comparto al 100%. En verdad que poco me dejan que hablar, ya acabo de decir, en relación al tema. Pero yo quiero aportar algo diferente, y es el lado contrario, el no estar en las redes, o en este caso no tener esa marca personal. Y desde mi punto de vista, en mi día a día, yo tengo a dos candidatos donde uno tiene una marca personal que está gestionando de forma correcta o idónea, que tiene presencia en redes sociales, y otro candidato con la misma formación o experiencia profesional que no tiene esa presencia, y directamente llamo primero al que sí tiene presencia en redes, porque ya he podido evaluar y adelantar mucho trabajo. Entonces, los dos candidatos podrían perfectamente haber formado parte del proceso de selección, pero yo ya voy a lo seguro. Entonces, el no estar en la red ahora mismo, o no tener esa marca personal y no gestionarla de forma correcta, va a hacer que pierda oportunidades laborales, aunque sea a través de que me has dejado el currículum en la empresa. Es que da igual. Yo lo primero que voy a hacer es intentar obtener información del candidato en la red. Y si el candidato no está en la red, paso a otro. De manera que no es que lo descarte en ese momento, pero oye, sí estoy más interesado por los que ya puedo evaluar, y por, en este caso también, las personas que me van a hacer que mi trabajo se gestione de forma más rápida.
¿Y es en lo primero que os fijáis? O sea, cuando vais a reclutar a una persona, ¿a qué perfil entráis primero? Bueno, me imagino que lo buscaréis en Google, ¿no? A lo mejor, el nombre de la persona.
Pues de todo un poco.
Depende. Yo suelo empezar fundamentalmente por Twitter y por LinkedIn, porque es donde, bueno, tengo las comunidades más grandes, de donde tengo a más gente y demás. Estas son para mí las dos fundamentales. Las demás también se miran, pero se miran de otra manera. ¿Por qué? Porque ambas, yo creo que son las dos redes que más información te dan de cómo es, de cómo comparte, de cómo se posiciona, de con quién se relaciona. A mí la gente me dice, Eva, ¿me van a valorar por el número de seguidores que tengo en Twitter? Y voy a decir, no, te van a valorar por con quién te relacionas en Twitter. Es mucho más importante cómo es la comunidad de un candidato. O sea, a mí un candidato que tenga 30.000 seguidores, pero que la mitad pues no tenga nada que ver con su mundo y demás, me dice mucho menos que una persona que tiene una comunidad de 500, y dentro de esos 500, pues un alto porcentaje son de su mismo sector, y sí que sigue sus blogs y que se está haciendo grande al lado de esta gente, ¿no? Entonces, para mí estas son las dos más que más utilizo para cuando voy a mirar. Luego, bueno, doy un vistacillo por otras y bueno, pero esas dos son las que, esas dos dijéramos son las que me acaban de enganchar por el candidato, las que me hacen decidir.
Estadísticamente, según el informe este de InfoEmployer Adecco, estadísticamente es LinkedIn con un 78%, seguido de Facebook con un 64% y Twitter con un 41%, pero yo también me gusta más Twitter y LinkedIn que Facebook. Facebook yo la utilizaría, y creo que estadísticamente también lo hacen, más para contrastar, ¿vale? Para mirar si ese currículum en papel o digital o ese perfil de LinkedIn coincide con su día a día más humano, ¿no? Porque como dice Dolores, Facebook es un poco la plaza del pueblo, entonces qué cuelga, qué fotos, en qué lenguaje, de qué manera. Entonces, contrastar eso con lo que pretende enviar como perfil profesional en su LinkedIn o en su currículum normal.
Y Víctor, ¿tú dónde te fijas principalmente cuando vas a por un candidato? Lo que primero haces es...
Primero es Twitter y también porque, claro, en función del tipo de perfil, sí es cierto que me encuentro que hay gente que no tiene un perfil en LinkedIn, pero en Twitter y en Facebook es mucho más habitual el tener un perfil. Yo suelo empezar por Google haciendo una búsqueda por nombre y apellido y de ahí intentar obtener los perfiles sociales, y a la primera red que accedo es a Twitter.
Guillermo, a ti no te pregunto por unos reclutas, pero si quieres decir algo.
Yo no recluto, pero una es curiosamente, y aquí sí que me diferencia un poco, yo la primera que miro es YouTube, porque si tengo una persona que debe trabajar con ella y tiene vídeos propios subidos a la red, ya me da una cantidad de información brutal, porque alguien que se atreve pues a enfrentarse delante de una cámara y hablar o en fin, o gestionar pues lo que sea, un tutorial, un vídeo de lo que sea, ya me está dando una información sobre lo que llamamos soft skills, que es muy importante. Yo normalmente suelo cambiar el orden y empiezo por las soft skills, las habilidades más de comunicación, y luego paso a ver las hard skills, las habilidades más de conocimiento, pero estoy con ellos, ¿eh? No quiere decir que no mire Twitter, del cual soy un fanático total, ni LinkedIn, etcétera, pero YouTube me da mucha información.
También es cierto que va a depender mucho del perfil profesional, porque, por ejemplo, si es un perfil que está enfocado a temas de moda, yo directamente a la primera red que me voy a Instagram. En tu caso hablabas de comunicación y por lo tanto es normal que te dirijas, por ejemplo, a YouTube.
Sí.
Va a depender mucho del perfil, pero vamos, de forma generalizada, no sé, yo creo que Twitter y Facebook serían las dos.
¿Hay alguna profesión que no requiera estar en redes sociales?
Juez.
Político.
El político tiene que estar, porque si no se lo gestionan los demás. Y esto sí que os lo puedo decir porque he gestionado las cuentas de alguno que otro político. Y el problema es que cuando no están, los demás monitorizan la conversación. Yo incluso he visto cómo se creaban perfiles falsos, y esto lo sabéis, de políticos creados por un tercero. Y daban el pego, y mucha gente se pensaba que ese político era de verdad, ese perfil era cierto, y era falso, era un fake, ¿no? Entonces el político no solo ha de estar, sino que además tiene cuenta con menos de 10 minutos para responder un tuit. Y eso es jodido, perdón por la palabra, pero es complicado, porque muchas veces requiere una gestión muy, muy integral del tema. O sea, a diferencia de otras redes sociales como Facebook, como LinkedIn, en Twitter realmente necesitas estar ahí, necesitas monitorizar la conversación y necesitas ayuda. O sea, un político necesita tener un community manager 24x7x52. O sea, absolutamente.
Oye, hemos hablado mucho de redes sociales, pero no hemos hablado de blogs, por ejemplo. ¿Es importante, pensáis que es importante también que la gente que esté buscando empleo ponga en marcha un blog?
Sí. Sí. Yo creo que es una herramienta extraordinaria donde tú acabas de consolidarte un poquito, ¿no? Porque, claro, a ti te relacionan, no sé, por ejemplo, en mi mundo, el mundo de los recursos humanos, ¿vale? Vale, esta chica está aquí, está hablando de recursos humanos, comparte noticias de recursos humanos, pero luego de repente esta chica se hace un blog y empieza a dar su visión sobre los recursos humanos, ¿no? Y es un blog que crece y que a la gente pues más o menos le gusta. El blog es una herramienta estupendísima, que además es gratis a nivel de concepción, no es gratis a nivel de horas y dedicación, eso por supuesto, pero sí que es verdad que es una herramienta idónea porque es la herramienta del medio de las redes sociales, es decir, la gente consume y lee blogs. Entonces, como consume y lee blogs, es la manera que tú tienes de explicarle al mundo tu nivel de experiencia y de expertise sobre los temas con los que está relacionado tu marca personal. Entonces, para mí son una palanca de visibilidad tremenda que necesita trabajo y dedicación, como todo en esta vida, pero que yo siempre animo a todas aquellas personas que tengan algo que compartir, ya sea a nivel visual, ya sea a nivel escrito, que se lance y que lo haga. Que se lance y que lo haga, porque el blog habla por nosotros.
Estoy de acuerdo.
Estamos un poco asintiendo, ¿no?
Sí, es que estoy totalmente de acuerdo. Quizás para todos los perfiles no, pero para una buena parte de ellos sí. Existen otras posibilidades, como puede ser Pulse, que lo abrió hace no tanto, LinkedIn, ¿vale? O incluso la parte de notas de Facebook, que también ahora lo está reconvirtiendo como un poco de así a nivel de para postear, digamos, no para tomar notas. Y hay otras posibilidades, pero claro, no es tu casita digital, ¿eh? Luego si apuestas solo, por ejemplo, por hacer post en Pulse de LinkedIn y LinkedIn le da la gana de privatizarlo o cerrarlo o lo que sea, ¿qué? te hace tu casita, mientras tú pagues tu dominio es tuya, las reglas las pones tú y ya está.
Y además hay otro factor, Celia, que también es interesante tener en cuenta con el blog. Si tú te fijas, las personas que tienen un blog y publican de una manera más o menos asidua, aunque sea una vez al mes, que no está nada mal, bueno, hay muchos que publican una vez al mes y arrasan, como Eva. Sí. De una manera asidua, si tú te fijas, cuando tú haces una búsqueda en Google, lo primero que sale de esa persona es su blog, sobre todo si va su nombre. Si tú te has buscado un blog que se llama Navegando en Ítaca, pues no. Pero si el blog se llama como tú, y yo muchas veces me he hecho la prueba desde ordenadores externos y buscar Guillermo Colón, pum, lo primero que sale siempre es el blog. Siempre, casi siempre. Es una ventaja.
Es tu casa digital, ahí sí que no marca las reglas nadie, ni las redes sociales las interpretan, las cambian, como decía antes Celia. Pulse pues en LinkedIn está muy bien, mucha repercusión, pero puede caer el día de mañana, cambiar, y bueno, tú marcas tus reglas, ¿no? La importancia de ese blog.
Yolanda, yo, si me permitís, quiero recordar una frase de Lloriento que a mí, de verdad, entre él y Francisco Alcaide me obligaron prácticamente a escribir un blog, ¿vale? Que dice algo así, no me quiero equivocar, pero dice: sin un blog eres como un sin techo digital, todo el día tirado en las redes sin hacer nada, ¿no? Entonces, a mí esta frase, os lo prometo que el día que se la escuché por primera vez, que recuerdo que fue en un EVE de Sevilla, pensé: Dios mío, este hombre lo que acaba de decir, ¿no? Y si tienes ganas, puedes hacerlo, porque todos tenemos muchas cosas que explicar y compartir. Y todo el mundo tiene su nicho y todo el mundo tiene su público. Hay que lanzarse.
El primer post que hice yo en mi blog se titulaba así: no quiero ser un sin techo digital.
Tú eres el único que no ha intervenido sobre el tema del blog. Me imagino que te estaba sintiendo también con la cabeza. Me imagino que
comparto totalmente lo que han dicho. Y luego, por otro lado, a nivel del reclutador, le facilita mucho la tarea, porque realmente ahí aglutinas todo. Entonces, no tengo que estar buscando tus redes sociales o ver los comentarios en redes sociales, porque es que realmente escribir un artículo, que alguien te comente, que tú le respondas, yo ahí voy a poder ya evaluar muchísimas cosas de ti sin tener que estar volviéndome loco mirando diferentes redes sociales. Entonces, ya no solamente por lo que muestras, sino por lo que me facilita a mí la tarea.
Porque claro, ahí tienes en esa bitácora personal, ¿no? Ahí sí que te muestra la persona todo lo que sabe hacer, sus destrezas, habilidades, su gusto, sobre qué le gusta compartir, todo ese tipo de cosas, o sea que tienes ahí todo agrupado, ¿no?
Hay que perder el miedo a eso del blog. Mucha gente dice: es que yo no sé de qué escribir, yo no sé escribir. Bueno, si no sabes escribir, pues reescribe lo que han escrito los otros, que circula contenidos, no hace falta que los crees. No, en serio, claro.
Opina, como decía Celia antes también.
Sí.
Porque la opinión sí que es tuya y claro. Personal. O sea, aunque no seas un experto en una materia, siempre puedes tener una opinión, ¿no?
Claro, además, por ejemplo, perfiles como cocineros, pues también pueden hablar de nuevas maneras de hacer la cocina, recetas suyas propias, etcétera. O sea, no tiene por qué ser solo las profesiones típicas, sino mucha gente puede tener un blog.
Sí, hasta yo.
A falta de uno, tres.
Sí. Yo me he complicado la vida, cosa fina, ¿eh? Bueno, tío, ¿qué farem?
El otro día me preguntaban en un webinar de InfoJobs, me preguntaban que si era bueno tenerlo, aunque no fuera de lo tuyo, ¿no? Si eres, no sé, arquitecto, pues tenerlo de botánica. Contesté que bueno, mejor eso que nada, ¿no? Porque también te proyecta unas competencias, pero claro, sí, no sé qué opinaréis el resto, pero yo creo que de cara a eso, la que te recluten y a proyectarte como un profesional de valía, mejor si es de lo tuyo, si eres arquitecto o de arquitecto.
Totalmente de acuerdo. Si estás hablando de botánica y buscas el trabajo de arquitecto, es muy posible que no te contraten. Bueno, que no te vean, vaya, porque
hombre, la solución a lo mejor es llamarlo de otra forma, ¿no? Si te gusta mucho la botánica y eres arquitecto, pues estás buscando trabajo de arquitecto, que tu nombre se relacione con tu sector, y si quieres hacer un blog de botánica, pues le llamas de otra forma, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Bueno, pues sabía yo que se iba a quedar esta horita como corta lo siguiente, y eso que yo un ratito he estado ahí con las pruebas técnicas ya de un poco de la siguiente, pero obviamente por la hora y porque hemos dicho que nos íbamos a ajustar lo máximo posible, toca buscar, igual que al principio hicimos esa definición de marca personal, toca buscar el cierre y a lo mejor esta nos sorprende María Luisa y vuelve a entrar por esos problemas técnicos y hasta nos aporta también un cierre ella, pero por lo menos los que estamos aquí sí que me gustaría. Bueno, más que valoraciones o conclusiones, esos consejos mejor. Consejos a la gente que activamente esté buscando empleo en redes sociales o profesionales que también, o sea, no porque estén buscando empleo, sino que quieren posicionar su marca y que pase esa gran frase que dice Celia de que el empleo te acabe buscando a ti. Entonces, consejos. Me gustaría una ronda de consejos a toda esa gente que está diciendo, vale, marca personal para buscar empleo. Se han dicho muchas cosas.
¿Cómo? Uno express. Si tienes un perfil en LinkedIn, en tu título profesional bajo tu nombre, no pongas jamás en la vida, bajo pena de muerte, en búsqueda activa de empleo. Por favor, no lo hagas. Porque si yo busco un arquitecto, no te voy a encontrar. ¿Vale? Uh-huh. Ya está. Siguiente.
Incluso si pone arquitecto en búsqueda, no en búsqueda
tampoco,
activa.
Tampoco.
No, cuento como él es el profesional. Estoy ahora en búsqueda activa de empleo, pero él es profesional. Y como profesional es que arquitecto, jardinero, pastelero o X, o sea que...
No, arquitecto más propuesta de valor, especializado en puentes bajo el río Guay, lo que sea, pero que ponga un poco qué problema resuelve. Esto es muy importante, propuesta de valor.
Muy bien, pues ahí tenemos ese primer consejo. ¿Quién se lanza a otro consejo así de cierre?
Yo daría otro consejo, y es que en las actualizaciones evite estar machacando hora tras hora el busco trabajo de adjuntando el currículum o lo que sea, porque llega un momento que de verdad hacer un uso de redes sociales para eso termina cansando. Comparte, como decía Celia, contenidos de tu sector, contenidos propios si pueden ser.
A mí me gustaría hacer énfasis en que si queremos ser eso, que el empleo nos venga a buscar a nosotros, reclutados por un headhunter o lo que sea, porque trabajamos bien nuestra marca personal, debemos hacer mucho énfasis en algo que me parece que ya se ha dicho, que son las bio, ¿vale? Las bio de cada sitio, de Twitter, de LinkedIn, las bio de cada sitio deben tener muy bien puestas las keywords, las palabras clave, para que nos encuentren precisamente por eso. O sea, yo me encuentro muchos perfiles, por ejemplo, de Twitter, que no ponen nada en su bio, no aprovechan para poner, por ejemplo, pues director comercial del sector lácteo con cartera propia de clientes, que sería genial, ¿vale? Con más de 500 clientes. Esa bio, por ejemplo, en LinkedIn o en Twitter, ya me está facilitando mucho cuando en las búsquedas, ¿vale? Eso sería un punto importante. Luego también en el nicho en el que te quieres hacer visible, utilizar muy bien los hashtags en Twitter, si es en Twitter, ¿no? Pues no sé, el hashtag de tu ciudad, el nombre de tu ciudad o de tu sector, si es, por ejemplo, de arquitectura o abogacía, los hashtags, utilizarlos muy bien, seguir a las empresas y a los reclutadores y a los empresarios que tienen que ver con eso para que ellos también empecemos a hacernos visibles a ellos, y en LinkedIn seleccionar muy bien los grupos a los que hacernos visibles, ¿vale?
Pues a ver, falta Eva en esa ronda de consejos.
Yo quiero acabar con un mensaje un poco más motivacional y no tan de consejo. Decirle a todo el mundo que no hay nada que no hayamos hecho los demás o que hayan hecho los demás que no puedan hacer ellos. Esto está en vuestras manos. Esto empieza en el momento en el que toméis la determinación de trabajar valientemente y echarle muchas horas, pasión, curiosidad y ganas. Que enfoquéis todos vuestros esfuerzos en mostrar vuestra parte humana, ser creíbles con todo lo que hacéis y sobre todo que trabajéis por vuestra empleabilidad, que hay un montón de herramientas en el mercado, están las redes sociales, hay otro montón de herramientas, hay un montón de cosas que podéis utilizar y que está en vuestra mano. Adelante.
Bueno, se ha escapado y se ha colado una pregunta ya al final que la vamos a retomar, que están ahí en redes, que sé que están interviniendo un montón y que no nos da tiempo a absorber un poquito todo. Simplemente, tanto que hemos hablado aquí en esta parte de tramo final del blog, pregunta desde Twitter, Isabel Córdoba Rivas, @Cordobari, ¿qué opináis acerca de escribir en otros blogs que no sean el tuyo? O sea, escribir de invitado.
Yo empecé así precisamente, escribiendo en blogs de terceros, en amigos que me invitaban a escribir. Es una buena opción cuando no tienes blog propio. Y cuando tienes blog propio y tienes amigos y colegas que te piden colaboraciones, en la medida de la que puedas y tus energías y tu tiempo te lo permita, también debes seguir haciéndolo, porque esto es un mundo de cooperación. No se trata de crecer en la red, se trata de crecer en red. Y ese debe ser el objetivo. Entonces, la colaboración yo creo que es una de las cosas, ¿no?, que que te hace crecer y te hace visible, y a lo mejor la otra persona con la que colaboras pues también recibe más visitas ese día, y bueno, y todos nos tenemos que ayudar.
Y gente que no te conocía, que te ha conocido gracias también a la comunidad de esa persona.
Ahora que hablabas de colaboración, Eva, me ha recordado una mesa redonda que hicimos, Guillem,
sí.
Barcelona Activa, de la colaboración y las nuevas maneras de buscar empleo. Yo creo que también, como dice Eva, es interesante, sobre todo si tú no tienes blog, pero bueno, aunque lo tengas, el colaborar con otros. También hice una colaboración en tu blog, ¿verdad, Víctor?
Sí. Bueno, los tres que estáis, Guillén, Mar,
Sí, sí, verdad.
Bueno, pues creo que está más que de sobra contestada esa pregunta que nos formulaba Isabel. Aquí buenos ejemplos de que colaborar en otros blogs también aporta esas sinergias, porque todos ellos han estado colaborando. Bueno, lo dicho, vamos a ser puntuales y rigurosos, porque estaríamos y nos extenderíamos hablando de marca personal y empleo horas y horas. Desde luego, muchísimas gracias tanto a Celia Gil como a Eva Collado, a Guillén Recoloms, a Víctor Candel y a Luisa Moreno, que la tenemos entrando, saliendo y mordiéndose las uñas, o sea, ya lo conversaremos de alguna forma. Gracias y mil gracias por habernos acompañado en esta cibermesa, en este cibermaratón. Así es que,
gracias
de
a ti, nuevo.
Gracias a vosotros.
Y a todos. Mucho éxito.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Un beso para todos.
Un beso.
Muchísimas gracias.